El tema de la muerte quizás es uno de los temas más complejos, en este caso digo de la tradición budista tibetana, pero yo entiendo y creo que todos podemos entender que es uno de los puntos sensibles dentro de muchas tradiciones o la mayoría de tradiciones espirituales, no sé si también llamarlo religiones, porque a veces parece que esa connotación de religión hoy en día parece que a veces trae conflicto entre algunas personas. Incluso no está bien definido lo que significa religión como la palabra occidental que nosotros usamos como religión. Parece, hace poco oí una serie de entrevistas que estaban hablando de diferentes temas relacionados con el sueño, cómo diferentes tradiciones entienden el control de los sueños, cómo se usa eso para el camino espiritual o simplemente se usa para entrar en otras comprensiones de lo que es la vida, no tiene por qué tener relación con el camino espiritual, y a veces da la connotación en las conversaciones que hoy en día existen como si religión hubiera sido una palabra inventada en la era moderna, ¿sabes? Como si a principios del siglo XX no existiera la palabra religión aparte del mundo occidental y fue una aplicación asignada por no sé, por mente o por gente occidental, cuando en realidad si usáramos el significado real de lo que se supone, de dónde viene, del latín, religare o algo similar, y vemos lo que significa, es lo mismo que yoga, exactamente, es lo mismo que yoga en el hinduismo, ¿no? Entonces, hombre, si queremos simplemente entender la religión como si fuera unas creencias combinadas para creer en algo superior, en un dios superior o en cosas así, creo que perderíamos el punto realmente de lo que significa, ¿no? Lo que estoy diciendo es que uno de los temas más sensibles de lo que se ha llamado o se llama o nosotros entendemos como religión, camino espiritual, forma filosófica de entender el ser humano, la vida, la conciencia, los propósitos de qué hacemos aquí, todo eso, da igual cómo lo queramos llamar, sí, queremos entenderlo como las religiones del mundo, tanto actuales como de una época un poco anterior, como de miles de años, puede ser egipcia o puede ser cualquiera que pueda venir más atrás, uno de los temas más sensibles, más delicados, más profundos, que parece que entonces todo lo que decían esas filosofías o esos caminos espirituales de pronto se colocaba en su lugar verdadero, tenía sentido, es el tema de la muerte. Entonces es un tema muy complejo, muy vasto, parece ser a primera vista por la sensación que tiene toda la cantidad de explicación que parece que es complejo de entender. En un sentido, aunque yo voy a hablar desde una terminología, en un sentido solo y en un nivel, quiero que mantengáis vuestra mente abierta porque no voy a usar solo un concepto meramente budista tibetano. Ahora, ¿por qué yo puedo elegir un concepto más cercano al budismo tibetano? Por ejemplo, ¿por qué yo puedo elegir eso? Aparte de que he estudiado muchos años budismo tibetano, hinduismo y otras cosas, ¿no? Cristianismo esotérico, y que viene de la línea de Rudolf Steiner y de otra forma de entender el cristianismo mucho más cercano al mensaje, por ejemplo, de Cristo a nivel real como práctica y comprensión, no solo como un conjunto de forma de vida externa, sino como una transformación interna, ¿no? Todo eso es el cristianismo esotérico. Me refiero que todo eso ha sido, yo me he intentado aproximar, he intentado estudiar, he intentado entender, tanto en cada uno en su nivel como en combinación de todo ello, de qué hablan, cuál es su propósito, técnicas diferentes, puntos filosóficos, y todos hablan de la muerte en un sentido u otro, por supuesto. Todos tienen su fuerza en un nivel de explicación de lo que es la muerte para ellos, qué significa en ese proceso, en ese camino personal, qué se pretende conseguir, etcétera. Pero yo realmente os puedo decir, os puedo asegurar que no veo ni he visto ninguna tradición espiritual con la combinación de palabras, con el significado de lo que significan, con la amplitud de terminología, con la combinación de todas esas comprensiones, con prácticas incluidas, con efecto dentro de esas prácticas, como vamos a empezar a ver hoy, el primer día, tan rica, tan variada, tan profunda y tan interconectada como lo hace el budismo tibetano. Ahora, cuando yo quiero explicar todos los temas que se van a hablar entre este retiro y el siguiente, cuando yo quiero explicar todo esto, quiero sacarlo un poco de lo que es la mera comprensión de lo que podríamos decir una tradición habla, como el budismo tibetano. Me gustaría realmente que tuvierais la mente muy abierta y tuvierais paciencia con el proceso, porque es un proceso lento, de mucha explicación, pero que cuando uno es capaz de recibir eso, colocarlo en su mente y poco a poco entrar en lo que significa, puede tener tanto sentido y significado para vuestra vida que ahora mismo no lo podéis entender o imaginar, pero lleva tiempo, hay que aguantar un poco, hay que ser paciente, hay que tener apertura de mira y hay que, cuando yo use términos, que voy a usar términos budistas, especialmente budistas del tantra tibetano, voy a intentar explicarlo porque sé que mucha gente aquí que a lo mejor no está siguiendo ese camino y no tiene por qué, esto puede ser útil para todas las personas, porque sobre todo lo que yo intento enfocarlo es en un proceso realmente que ocurre dentro de la conciencia humana. Es verdad que tiene que tener una connotación y tiene que tener unos parámetros explicativos, una forma de entenderse y unas prácticas que lo abordan para que tú puedas hacer algo con eso y que realmente sirva como proceso individual de maduración, evolución, crecimiento y trascendencia humana. Tengo que usar una terminología. Voy a intentar que sea la menor posible dentro de ese contexto que parece que es parcial, que no lo es desde mi punto de vista, pero que parece que es parcial. Cuando lo entendamos el significado no lo vaya a ver parcial. Parece que es parcial dentro de una tradición, pero cuando entendamos qué significa lo que se está explicando, veremos que solo está hablando de un proceso que ocurre dentro de la mente y la conciencia humana. Si podemos ser capaces de abrirnos y capturar ese mensaje, ese significado, veréis lo enriquecedor que puede ser para vuestras vidas. No solo para darle mucho sentido a la vida, lo que nos quede, lo que podemos sacar de provecho de ella, y cuál es el futuro y fruto de lo que nos espera de este estado presente de tener un cuerpo, una mente, unas intenciones, unos actos, cuál es el fruto de eso, qué va a pasar ahora. También os digo una cosa, la única forma de que podáis pegar el salto, porque, fijaros bien, hablar de vida y muerte está muy cercano a nosotros. Lo vemos todos los días. Pero lo que hay después de la muerte no está nada cercano. Nadie puede realmente decir con seguridad o diciendo que él sabe o que tiene una experiencia real, directa, de lo que significa no tener un cuerpo o estar en un estado entre vida y muerte. Nadie lo sabe. O sea, cuando oímos estas enseñanzas, podemos simplemente abrirnos, tener un corazón y una mente abiertas para decir, ¿podría haber algo ahí que a mí me sirva como ser humano, que ahora mismo está en un proceso de vida que realmente va a afrontar la muerte? O sea, si solo tenemos esa fe o esa apertura para empezar, o eso de decir, estos seres que nos rodean aquí en todas estas fotos, se supone que no son seres ordinarios. Si nosotros podemos entender lo que significa un santo dentro de la tradición cristiana y tenemos la más mínima conexión con lo que eso significa, la más mínima veneración y respeto para lo que eso significa, está claro que lo que esas personas hacen, dicen, piensan y han conseguido no es nada que se pueda asemejar a algo que un ser ordinario hace. Nada. Por lo tanto, si eso lo podemos ver y entender y creer y lo aceptamos, quiere decir que todas sus enseñanzas, todo lo que transmiten, solo lo quieren dar porque lo han visto, lo han entendido, lo han madurado, lo han conseguido y quieren darlo para el beneficio de los seres. No podemos entender que haya ninguna otra intención secundaria, que esté por debajo de eso o que tenga doble intención. No, no tiene por qué. Entonces, si tenemos esa mente abierta, aunque parezca una cosa un poco fantástica, en algún sentido, lo que se va a explicar en algunos niveles de la explicación, si realmente incluso quisiéramos ver por qué puede ser así, yo voy a dar muchas explicaciones de aquí, desde este nivel, cómo podemos entender que eso puede darse, que eso puede existir. Por tanto, ¿Es verdad que hay un nivel de apertura, fe y confianza en algo que nosotros no hemos visto? Que si estamos abiertos podemos recibir la instrucción, podemos recibir la práctica y puede tener mucho sentido. Pero dentro de eso, os digo que si tenéis lo suficientemente mente abierta y tarde o temprano lo reflexionáis y podéis integrar algo de eso, porque hace falta reflexión, profundidad, y que algún día eso forme parte de vuestro ser, de vuestra mente y de vuestra experiencia, pues veréis que no es algo solo de fe. Es algo que aquí mismo ya se puede entender, que lo que aquí experimentamos y lo que aquí se da no puede venir de la nada. No puede darse de pronto se ha dado un nacimiento, de pronto ha nacido una mente, sino que tiene que haber una continuidad en algún sentido del ser o de la existencia. Sí. Vosotros no tenéis una mínima apertura a que hay una continuidad de ser, una continuidad de la vida. La muerte no os debe de importar. El renacimiento futuro no os debe de importar. ¿Por qué? Porque si todo se acaba en la muerte, estas enseñanzas no sirven de nada, perder el tiempo escuchando esto no sirve de nada, transformar tu vida para mejorar la vida ni siquiera tendría sentido, hacer acciones virtuosas no tendría sentido, ser buena persona, intentar trascender los defectos, intentar mejorar como persona, no tendría sentido, porque si todo se acaba en la muerte, ¿qué más da lo que ocurra después? Si no hay nada, ¿qué más da lo que yo haga ahora? ¿Qué más da? ¿A quién dañe o no dañe, o mate o no mate, o perjudique? ¿Qué más da si no va a haber nada después? Pensar que a la conciencia le cuesta mucho ni siquiera quedarse con esa visión. Es muy difícil que la conciencia se quede en la visión. Hay algo dentro de nosotros que no nos permite solo quedarnos en ese punto de vista. Como seres humanos, como seres conscientes, como seres que tenemos emociones, sensaciones, y hay un impulso al crecimiento, a la evolución y a la perfección o a la maduración de ciertas cosas, a ser mejor, a la perfección en ese sentido, a poder sacarle algo a las cosas, que siempre haya algo que te nutra, tenga sentido, te satisfaga, esa visión de que todo acaba ahí no nos convence. Por lo tanto, hay una parte dentro de nosotros, más allá de la conciencia ordinaria, de lo que podemos entender, que nos dice en nuestro corazón que parece que hay algo más. Entonces, si mantenemos la mente abierta de esa manera, estas enseñanzas realmente nos pueden entrar y pueden ser útiles en nuestra vida. Yo creo y parece ser que dentro del proceso del camino espiritual en cualquier tradición, todo lo que hacemos en la vida solo tiene un fin. Que podamos hacer algo en la muerte y en lo que viene después. Todo lo que hacemos en la vida. Entonces ahí se entiende que hay una continuidad de eventos, una continuidad de experiencia, una continuidad de mente o ser consciente. Por lo tanto, todo se dirige a una serie de puntos cruciales y determinantes de todo lo que has hecho. Eso es lo que vamos a hablar de qué es la muerte. Pero claro, la muerte, con todo el proceso que conlleva y lo que viene después, no tiene sentido si no vemos lo que hay antes y de dónde viene. Y la conexión entre un plano donde hay cuerpo y un tipo de experiencias y un tipo de acciones, y en otro plano donde no hay cuerpo, hay otro tipo de experiencias en un sentido muy diferente y en un sentido muy similares a las que hay en vida. Pero los dos niveles están totalmente interrelacionados y son en realidad una misma continuidad de una mente que está experimentando. Ahora, eso es lo que yo quiero abrir vuestra mente. Hay una continuidad, no hay nunca un cese, un final último, no existe ese final determinante, ese final donde realmente todo se puede acabar, sino que hay una relación entre un mundo donde hay cuerpo y donde hay una serie de sentidos, experiencias y percepciones concretas con acciones que conlleva eso, y luego hay otro estado donde no hay cuerpo, pero sigue habiendo mente, percepciones y también otro flujo de acciones, sensaciones, sentimientos, se plantan semillas en la conciencia, se tienen impulsos, hay deseos, y eso provoca que produzca otra vez la nueva aparición del estado donde uno se encarna. Por lo tanto, eso se llama reencarnación. Aparentemente, el cristianismo no habla de la palabra reencarnación en su enseñanza. Pero tú fíjate bien. La Biblia, tanto Cristo como el Antiguo Testamento, dice que después de morir hay un purgatorio y hay un juicio donde o tú vas a los cielos o vas a los infiernos. Yo creo que le ha faltado una palabra. O vas al reino humano. No puede ser solo que te vaya a un extremo o a otro, porque no va a seguir el reino humano. O le ha faltado esa palabra, o algo ha pasado ahí. Quiero decir, o alguien se ha olvidado, o no lo han puesto por algo. Pero no veo lógico que uno diga que solo después de morir o va a un reino que se llama cielo o a unos reinos de los infiernos. Si nosotros ahora mismo aquí estamos experimentando la mitad, ¿por qué no va a poder continuar la mitad? Por lo tanto, eso es lo que tiene que ver con reencarnación. Incluso si no existiera esa mitad y existieran los cielos o los infiernos, ¿no significaría eso reencarnación? Porque has dejado un estado y de pronto experimenta y vive otro. ¿No sería otra vida y otra continuidad de la vida? Por lo tanto, aunque no nombre la reencarnación como que tú sigues reencarnándote como humano o como animal, o que subes y bajas de un reino a otro, como dicen los tibetanos, que todo puede ser cuestionable o lo que sea, pero hay que entender el significado, porque a nivel externo como palabra puede ser cuestionable, pero si entiende el significado y el propósito de esa explicación, puede ser que solo sea un medio hábil para que te lleve a un lugar. Por lo tanto, no pasa nada porque se ha explicado así. Es como un niño cuando le explica una cosa que no es la verdad, pero le ayuda a entender la verdad y cambia su punto de vista y su acción. Entonces, no es el punto de lo bueno o lo malo lo que le has dicho, es que le ha hecho recapacitar, le ha hecho entender, y eso lo lleva a mejorar y a salir de una situación conflictiva. Por lo tanto, ¿qué más da lo que le hayas dicho? Eso es lo que el Buda llama medio hábil. ¿Qué más da cuál sea la explicación o la palabra? Lo que pretende es algo que está detrás, algo que hace que tú puedas ver algo que no veías. El medio hábil, al final, es la escalera que tú dejas a un lado. Entonces, lo que yo quiero decir es, aunque el cristianismo no tenga eso, parece que el contexto de lo que explica significa eso. Aunque para ellos reencarnación pueda ser solo reencarnación en un nivel superior, pero también está que puede renacer en los infiernos, por lo tanto, sigue habiendo un nivel inferior. Ahora, parece que hay una continuidad. Eso por lo menos se ha quedado ahí en la enseñanza abierta, aunque no esté muy especificado y muy claro qué quiere decir dentro del cristianismo. Ahora, dentro de la mayoría de tradiciones espirituales o religiones del mundo, parece que eso existe. Y parece que eso viene de miles y miles de años, más allá de lo que nosotros, como mundo occidental de hace 2.000 años, 2.500 años, parece que lo estamos todo etiquetando y colocando en su sitio. Creo que no es para tanto.